Durante los años 80 en San Gerardo, población del Cantón Guano, muy cerca de la ciudad de Riobamba, en Ecuador, vivía un hombre agricultor que se llamaba Juan. Este hombre era un trabajador que solía salir de su casa a las 8 de la mañana y se volvía a las 8 de la noche de su jornada laboral. Él siempre salía montado en su caballo, ya que el lugar de los cultivos de arroz donde él trabajaba quedaba muy lejos de su vivienda. Él se internaba con su caballo en un oscuro bosque que tenía que atravesarlo para volver a su casa, ya que era la única ruta para ir a su trabajo. Pero sus vecinos siempre le decían que no atravesara tanto por ese bosque, y menos que lo haga a altas horas de la noche, ya que se comentaba que cualquiera que ingresaba en ese lugar regresaba totalmente loco, ya que los pobladores de esa localidad habían visto que la mayoría de los agricultores que pasaban por ahí perdían su cordura al volver. Los habitantes no sabían qué cosa desconocida se les aparecía. Pero Juan, pensando que era una broma, no hizo caso y siguió atravesándolo como lo hacía todos los días. Él estaba acostumbrado a hacerlo. Meses después de aquella advertencia, llegó una oportunidad en la que Juan salió muy tarde de su trabajo, ya que habían muchos costales de arroz que se debían guardar. Así que le tocó volverse mientras era de madrugada. Él se internó en las profundidades de aquel bosque, dirigiéndose a su casa. Cuando llegó a la mitad del camino, decidió parar un rato y se bajó del caballo. Quería fumarse un cigarrillo, como siempre solía hacerlo. Él siempre fumaba todas las veces que iba pasando por el bosque, pero siempre lo cruzaba de mañana y anocheciendo. Sin embargo, en esta oportunidad, mientras fumaba, escuchó unos pasos detrás de él. Pensando que tal vez era algún roedor que pasaba por ahí, no le dio importancia. Pero de repente escuchó una voz. Una voz siniestra que le dijo: "No mires atrás. Únicamente dame tu cigarrillo". Al escuchar esa voz, su caballo comenzó a relinchar de una manera desesperada. Juan en ese momento tembló de miedo y sintió una sensación extraña en su espalda. Pero haciendo caso a esa voz horrorosa, obedeció y le entregó el cigarro. Y luego siguió con su camino. Al día siguiente quiso ir al bosque de madrugada nuevamente. Esta vez llevó una caja de cigarros. Cuando llegó al lugar nuevamente se puso a fumar. Y momentos después, escuchó de nuevo esa misma y espantosa voz. Para entonces, Juan quería ver quién era esa persona. Y al hacerlo, para su error observó que era un horrible hombrecillo muy pequeño. Este portaba un látigo en su mano y en su cabeza llevaba un sombrero muy grande. Y este, al verlo, le dijo: "Dame tu cigarro, hijo de hombre". Juan, desesperadamente, después de ver aquello, dio un grito de miedo y huyó despavorido de ese lugar. Su caballo arrancó la cuerda y también corrió relinchando por el bosque. Juan llegó a su casa desesperadamente y le contó a su esposa y a su madre lo que le había acontecido. Para entonces, él estaba pálido y temblando del miedo, por lo que su madre le aconsejó llevar todos los días un crucifijo. Luego de ser curado por el susto, Juan, con un valor enorme, volvió a pasar por aquel bosque, pero esta vez quería enfrentarse a esa criatura, sin importar lo que le sucediera. Mientras lo esperaba con su caballo, apareció por tercera vez aquella criatura, pero este ya no le pidió cigarros, sino que esta vez empezó a azotarlo con su látigo. Entonces Juan sacó de su camisa el crucifijo y dice que esa criatura desapareció delante de sus ojos. Y esa fue la última vez que lo vio. Ya una vez descubierto el misterio de ese bosque, los habitantes lo llamaron como el Bosque del Duende de San Gerardo. Hace unos años me quedé en la casa del padre de mi novia con ella durante un mes. La casa estaba situada entre una gran sección de bosques y un lago. Su padre poseía muchas hectáreas de tierra de aquellos bosques. Yo siempre iba por un claro muy estrecho, en el que me gustaba caminar para aclarar mi mente. En uno de esos días, había una niebla poco natural. Pero aún así, yo quería dar un paseo por el bosque. Me puse las botas que uso para ir de excursión y le dije a mi novia que volvería en un rato, ya que a ella no le gustaba caminar por esos sitios, así que siempre lo hacía yo solo. Ya caminando por ese estrecho claro en el bosque, me di cuenta de lo brumoso que estaba el ambiente, ya que no podía ver ni a 15 metros frente a mí. No había visto algo así en años. De hecho, no había visto tanta niebla junta jamás en mi vida. Me quedé en el claro donde estaba yendo, ya que podría encontrar mi camino de regreso volviendo por donde vine. Cuando de repente, escuché que alguien caminaba tras mis pasos. Así que grité, ¡hola! Pero no escuché ninguna respuesta, ni tampoco pasos. Pensé que era mi imaginación, y decidí continuar caminando. El bosque tenía un ambiente muy espeluznante, con las nubes gruesas flotando a través de las copas de los árboles. Lo único que podía oír era el sonido de mis botas y de los grillos. Pero luego escuché un gemido, como un ruido de respiración, como un anciano gimiendo. Esta vez sabía que no estaba solo. Sonaba como si alguien estuviera herido. Caminé hacia el ruido preocupado, y una vez más volví a gritar, ¡hola! ¿Hay alguien ahí? Me detuve y cuando agudicé un poco más mis sentidos, noté la figura de una persona parada lo suficientemente lejos en la niebla. Estaba frente a mí. Era una figura alta. Supuse que era esta persona quien hacía los gemidos. Me acerqué un poco más y pregunté si necesitaba ayuda, pero no obtuve respuestas. Así que caminé un poco más cerca y aún así, no sentía que me estuviera acercando más. Le grité a esa persona, pero no me hacía caso. Intenté acelerar el paso y fue entonces cuando me di cuenta de que no importaba cuánto caminara hacia adelante, esa figura no parecía acercarse a mí. Asustado, me di la vuelta. Miré por encima de mi hombro y pude ver que la figura ahora seguía detrás de mí, exactamente a la misma distancia que había estado todo ese tiempo. Comencé a correr y a correr, y me quedé sin aliento bastante rápido. Y cada vez que miraba sobre mi hombro, veía esa figura flotando a la misma distancia detrás de mí. Y uso la palabra flotando, porque me di cuenta del hecho de que no podía verle el contorno de la parte inferior de las piernas. Por suerte llegué al patio de la casa y eché un último vistazo detrás mío, en dirección al bosque. Y a través de esa espesa niebla, pude notar a esa figura haciéndome una seña. Parecía como que me estaba llamando. Asustado, entré por la puerta trasera de la casa y la cerré de golpe. Cuando mi novia y su padre vinieron, alarmados por el ruido que hice al entrar, señalé la niebla en dirección de los árboles, diciéndole que alguien o algo me estaba siguiendo en el bosque, y que no importaba lo rápido que corría, no lo podía dejar atrás. Su papá se puso los zapatos y salió conmigo muy rápido. Señalé el lugar donde vi por última vez a la figura en el bosque, pero ya no estaba ahí. Él me dio una palmada en el hombro y me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, ya que él estaba armado y tenía dos perros muy malos en la casa y nadie entraría fácilmente. Sinceramente, no soy alguien que cree en fantasmas o en cualquier cosa de esa naturaleza, pero esto fue definitivamente lo más cercano a lo paranormal que he experimentado. Todavía siento escalofríos hasta el día de hoy al recordar a esa figura y lo terrible que hubiera sido si me hubiera alcanzado estando solo en ese bosque. Mi nombre es Salvador. Esta historia que voy a contarles es totalmente verídica, a pesar de cómo pueda sonar. Tengo que aclarar que no soy la primera persona que pasa por esto. Cuando tenía alrededor de 8 años, Me mudé de mi ciudad natal, Baja California Sur, por cuestiones personales. Mi madre se quedó en dicho lugar, mientras que mi padre me llevó hacia un pueblo en el interior de Jalisco, llamado Santa Rita. En dicho lugar, mi primer año transcurrió relativamente tranquilo, sin ningún acontecimiento. Yo era un niño alegre y juguetón, así me describían los mayores del pueblo, pero era algo travieso. Mi mejor amigo y compañero de juegos era mi primo, llamado Emanuel. A él no le importaba lo arriesgado de las travesuras que hacíamos. Él me apoyaba y siempre podía contar con él. Un día entre los meses de mayo, que son los más lluviosos, regresábamos de un arduo día de trabajo en el campo. Recolectábamos verduras. El sol estaba ya en su punto más bajo. Solo quedaban alrededor de 2 horas de luz. Y teníamos mucho camino aún por recorrer. Estábamos cansados. Y con los peligros del atardecer en el campo, sugerí algo a mi primo. Le comenté que podíamos subir por un costado de un bosque que se encontraba en el camino de regreso al pueblo, y podíamos ahorrarnos algo de tiempo. Pero mi primo desconfiado me dijo que ninguna persona del pueblo nunca se salió del sendero, sin importar en qué circunstancias se encuentre, ya que se decía que en dicho bosque habitaba algo maligno. Cabe destacar que, curiosamente, llegué a notar un comportamiento extraño en los animales, ya que sin importar lo verde y jugosa que pareciera la vegetación de aquel bosque, los animales no se acercaban. Ni vacas, ni perros, ni siquiera los pájaros que estaban por ahí. Pero la noche ya estaba casi sobre nosotros, así que le insistí a mi primo. Él, preocupado y algo asustado, asintió con la cabeza. Así que comenzamos a adentrarnos en el bosque. Para que se den una idea de la escena, habían matorrales, riachuelos y un vasto bosque de pinos, donde los troncos y el suelo estaban forrados de moro. Para nuestra mala suerte, ya estando bien profundos en el bosque, comenzó a caer una espesa neblina. Eso es algo muy común en esos lugares, donde el clima es semitropical, las lluvias y los cambios bruscos de temperatura favorecen estos fenómenos. Era difícil distinguir las siluetas de los pinos entre la espesa niebla. Al ser un terreno desconocido para nosotros, decidimos esperar a que la niebla se asentara más. Pero no teníamos tiempo, así que sin querer perder un segundo más, le comenté a mi primo que debíamos continuar, así que apresuramos el paso. Sin embargo, a mitad del camino, nos encontramos con un río crecido por las lluvias, donde sus aguas arrastraban ramas a su paso. Decidimos entonces subir por la ladera del bosque para ver si podíamos encontrar un punto donde el río se achicara o donde algún tronco hubiera caído para poder cruzarlo. Tras unos 15 minutos de caminata, hacia la cima encontramos un punto entre dos rocas que casi se tocaban, permitiéndonos pasar por el río. Así que lo cruzamos. Pero yo resbalé y rodé unos metros. Por suerte pude detenerme. Mi primo rápidamente se acercó para ayudarme a levantarme. Y fue en ese momento cuando noté algo en el suelo que estaba entre el lodo. Mi primo, curioso, lo tomó y lo lavó un poco. Ese objeto parecía ser una especie de monedero, y dentro de este estaba la identificación de una joven, de quien no olvidaré su nombre: Isabel González García. Los demás datos no los recuerdo. Entre otros objetos que tenía ese monedero, había dinero, 500 pesos. También un lápiz labial, pulseras y un anillo. Nosotros, contentos con nuestro descubrimiento, pensamos en sacarle algo de provecho a ese pequeño tesoro que encontramos, que seguramente a esta visitante se le pudo haber extraviado. Inocentemente pensamos eso, sin contemplar el oscuro acontecimiento detrás del abandono de ese monedero. Así que seguimos con nuestro descenso, y mientras yo caminaba, en un momento mi primo detrás mío me da un fuerte jalón. Cuando me giré, lo vi totalmente pálido, y estaba temblando descontroladamente. Le pregunté qué sucedía, pero no me dijo nada. En ese momento estaba viendo hacia los pinos. Entonces yo miré hacia donde él estaba viendo. Y en ese instante, sin dar crédito a lo que veía, sentí cómo se paralizaba mi cuerpo, ya que entre uno de los troncos de un pino se asomaba la parte de arriba de una joven, en forma lateral. Tenía sus brazos colgando hacia abajo, de una forma extraña. Eso no era posible. No tenía ninguna explicación. Si estuviera un poco arqueada, lo entendería, pero totalmente horizontal. Era ilógico. Era inhumano. Ni bien apenas pude reaccionar, tomé a mi primo de su chamarra y de un fuerte tirón, les dije que corramos. Así que fuimos deprisa colina abajo, mientras gritábamos. Volteé para ver la distancia entre nosotros y lo que fuera que vimos. Y me percaté que esa aparición nos estaba siguiendo. No tengo idea de cómo, pero siempre aparecía entre los pinos, de la misma forma en la que estaba la primera vez. Como último recurso, nos arrojamos al río. Afortunadamente sabíamos nadar y conseguimos agarrarnos de un tronco que flotaba. Mientras yo abrazaba a mi primo y me sostenía del tronco, miré hacia arriba, por la parte de donde saltamos, y entre uno de los árboles vi de nuevo a esa aparición. Bajamos unos kilómetros por el río hasta los canales de riego, donde ya el agua estaba más calmada. Pudimos salir cansados y así caminamos lo más deprisa hasta el pueblo. Ya estaba oscuro. Tras contarle lo que nos ocurrió a nuestras familias y a la gente de la zona, nadie nos dijo nada. Solo se miraban unos a otros como si no fuera la primera vez que alguien decía haber visto esas cosas. A la mañana siguiente era domingo, y mientras asistíamos a la iglesia, mi primo y yo recordamos esa horrenda experiencia, y él me preguntó si tenía conmigo el monedero que encontramos. Cuando vimos nuevamente la identificación, nos percatamos que esa joven que aparecía allí se parecía a esa cosa que nos estaba siguiendo. Le contamos el descubrimiento a nuestra catequista, a lo que ella llamó al sacerdote, y este al delegado del pueblo para dar aviso a las autoridades. Al parecer, esa joven había desaparecido, y su búsqueda quedó inconclusa por falta de pistas. La policía pidió de favor a mi padre y a mis tíos que los lleváramos hacia donde encontramos el monedero. Nosotros los llevamos al lugar, pero al llegar allí teníamos mucho miedo y les pedimos llorando que nos sacaran. No sé si encontraron algo, ni tampoco quería saberlo. Solo sé que si van de visita a ese pueblo, les recomiendo nunca adentrarse a ningún bosque de algún sendero. Mi nombre es Jorge. He sido Boy Scout desde los 8 años. Ahorita ya tengo 40. Desde niño siempre fui eso. Nunca me dediqué a hacerlo como un encargado de manada. Sin embargo, me convencieron de formar parte y lo hice. En una oportunidad, iba yo con mi manada. Eran 12 niños conmigo. Era un campamento de 200 personas aproximadamente. Y cada quien agarró a su manada. Yo fui con la mía, y salimos a las 10 de la mañana. El itinerario consistía en caminar unas 2 o 3 horas, buscar un lugar donde acampar, comer, practicar supervivencia, y luego volvernos para llegar antes de que caiga la noche. Era un horario totalmente controlado, o eso creía. Caminé con mi manada, pero hubo un momento en donde me perdí. Era un lugar en donde yo ya había estado antes, pero fue hace un tiempo, así que no lo recordaba muy bien. Es muy distinto cuando te pierdes estando solo, a cuando tienes gente a tu cargo. No sé si fueron los nervios. Yo no podía decir a los niños que estaba perdido, así que decidí acampar, ya que llevábamos bastantes horas caminando. Pero los niños notaban mi preocupación. Yo les decía que no se preocupen, mientras buscaba algo que me hiciera familiar del lugar para volver al campamento. Pasaron las horas, y más o menos pude orientarme por dónde debía ir. Ahí les dije a ellos para que nos volviéramos. Pero desgraciadamente, tomé un camino que nos iba a hacer que tardáramos mucho más tiempo el volver. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Entonces procedimos a irnos. Era un lugar más oscuro por el horario. Los niños, yo creo que notaban mis nervios. Yo no podía demostrarlo, así que venía sonriente, platicando, cantando. El camino era largo, pero era el camino indicado para llegar al campamento. Yo sentía la desesperación de los niños. Estaba largo el camino. Ellos me preguntaban que si veníamos por el camino correcto, y yo les decía que sí, que solo quería que conozcan el lugar. Pero yo por dentro estaba muy nervioso. Sabía que íbamos a llegar, sí, pero íbamos a tardarnos mucho, y tenía miedo de que oscurezca. Yo nunca había andado de noche por el bosque. Tenía miedo de volver a perdernos. Pero ese no fue tanto el problema, ya que en un momento comenzamos a escuchar unas campanas. Los niños se sacaron de onda, al igual que yo. Pero igual seguíamos caminando, no podíamos distraernos. Sin embargo, lo que estuvo más aterrador fue cuando en un momento comenzamos a escuchar unos cánticos. Eran unos cánticos que yo no había escuchado nunca. Volteé a ver a los niños y ellos venían aterrados. Yo la verdad que tenía que tranquilizarlos, pero yo también venía nervioso. Así que solo seguimos caminando. Me partió el alma verlos asustados. No quise que cantáramos nada, porque no sabíamos quiénes estaban por ahí. Se nos hizo muy largo el camino, pero afortunadamente dejamos de escuchar esos sonidos a medida que nos íbamos alejando. Por suerte, más tarde divisé la aldea y llegamos ya casi atardeciendo. Los nervios se terminaron. Posteriormente me puse a buscar luego de eso y me enteré que esos cánticos eran de una secta. Creo que se denominan Ku Klux Klan, y estaban teniendo sus reuniones en el bosque. La verdad, no sé qué hubiera pasado si nos encontraban. Eso fue algo que aprendí. Fue una lección que me llevé. Aún hoy en día sigo haciendo lo mismo. Sigo siendo guía de manadas, de Boy Scouts.